Bienvenidos a Lactando, un podcast de Milcar FM sobre lactancia y crianza con apego, producido por la Asociación Lactando de la Región de Murcia. Este es el capítulo 72, el del mes de abril de 2021. Hola a todos y a todas, yo soy Rocío Arregui de Lactando Murcia y hoy estoy acompañada por mis queridas compañeras Esmeralda, buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Por Raquel, buenas tardes.
Buenas tardes.
Y por Verónica. Buenas tardes, Verónica. ¿Cuánto tiempo?
Buenas tardes. Ya tenía ganas de volver a compartir con vosotras.
Claro, como veis, la pandemia, la conciliación y todo, pues hace que vayamos cambiando estas voces. Hoy veis que somos más o menos las de siempre, ¿no? Tres, cuatro. Pero tenemos un tema interesantísimo y para ello contamos con una invitada muy especial, que es Almudena Pernas. Buenas tardes, Almudena.
Hola, buenas tardes.
Almudena Pernas es enfermera, es matrona y es IBCLC, ya sabéis que es consultora internacional de lactancia desde 2016 y pertenece al Hospital Virgen de la Risaca. Vienes a este podcast, bueno, muchísimas gracias por tu tiempo porque sabemos lo que te cuesta sacarlo y combinar el trabajo, la crianza, la guardia de 8, de 12 y de 24 que tenéis y además a sacar huequito para nosotras, lo cual te agradecemos desde ya. El motivo por el que te hemos enganchado y has accedido gustosamente es porque queríamos comentar una noticia que es de rabiosa actualidad, que es el primer banco de leche de la región de Murcia.
Una gran noticia.
Una estupenda noticia. Y para eso, claro, en otros podcasts hemos estado comentando para qué sirve un banco de leche, ahora lo comentaremos, pero una de las cosas que decíamos era que Murcia, pues a pesar de ser un hospital de primer nivel y con esa tasa de embarazos y con esa tasa con UCI de neonatos y todo, pues no tenía un banco de leche. Contábamos con cierta, ahora no lo defines tú mejor, una especie de pseudo banco de leche en Cartagena, en el Santa Lucía, que dependía a su vez del Virgen de las Nieves de Granada, ¿no?
Sí, en el área 2 lo que había desde el 2015 era un centro de captación de donantes, pero realmente esa leche que llevaban las mamás allí se trasladaba al banco de leche Virgen de las Nieves, donde se pasteurizaba.
¿Vale? Realmente ahí, era un ahí centro había acceso de recepción. ¿Eh? Sí, perdona.
Que realmente era un centro, o sea, el Cartagena desde 2015 en el área 2 es un centro de captación de donantes. Recibe esa leche de las donantes, pero la envían al Hospital Virgen de las Nieves de Granada para pasteurizarla y después para los receptores se vuelve a mandar a Cartagena para la utilización de esa leche pasteurizada ya.
Y ahí era como centro de captación. Un centro de captación donde había, tenía derecho, estuvimos hablando de esto en el podcast con José Luis Leante, que es pediatra, neonatólogo, al que saludamos desde aquí afectuosamente. Además, estaba con nosotras en el proyecto de Mil Primeros Días, el que lleva la región. Bueno, pues nosotras, como ya sabéis, que teníamos ese premio a buenas prácticas, pues estábamos como grupo de lactancia invitado y José Luis estaba también, el doctor Leante, en responsable del área 2. Y nos contaba pues quién tenía acceso, ¿no? Los neonatos ingresados, prematuros, con alguna enfermedad, con alguna necesidad en concreto de leche materna, si esta no era posible. Y bueno, quería empezar. Claro, ahora tenemos la buenísima noticia que teníamos que comentar en este podcast de ese banco de leche y quería empezar preguntándote, y bueno, mis compañeras, sé que estoy aquí, precisamente con qué finalidad, por refrescar, ¿no? Y por recordar, ¿con qué finalidad se está creando un banco de leche y quién tendría acceso a esos bancos de leche?
Bueno, en principio, pues la finalidad del banco de leche es ayudar a tantos prematuros que nacen en la región de Murcia, ¿no? Sobre todo para prevenir graves patologías como es la enterocolitis necrotizante, de la que suelen verse afectados muchos de ellos porque a veces las mamás en los primeros días les cuesta extraerse leche materna. Entonces tienen que darle a esos prematuros leche artificial, lo que hacía que tuvieran más riesgo de padecer la enterocolitis necrotizante. El hecho de que haya un banco de leche materna que se le pueda dar a esos recién nacidos prematuros, leche humana de madre donada, disminuye, o sea, eliminaría los casos de enterocolitis necrotizante primariamente.
Podríamos decir que no se da la enterocolitis necrotizante en lactantes con leche materna.
Claro, no se da. Se han hecho estudios y se sabe que la leche materna protege a su intestino.
Cualquier bebé que naciera tendría que tener esa necesidad de prematuridad o de baja succión.
Bueno, de 32 semanas de gestación. Y después también puede ser algún niño a término que esté ingresado con alguna patología también grave digestiva o cardíaca que pueda necesitar en ese momento también.
Esto, bueno, entiendo que por no entrar en los estudios que hayan demostrado que es mejor esa leche materna, incluso en bebés a término que tengan esa patología, creo que ahí, mientras tú conectas o no conectas, pues mis compañeras y yo podemos hacer un poco de hincapié en la idea, por lo que comentaba Almudena, de cuando a las madres les cuesta o no tienen leche los primeros días, ¿no? Nos consta que uno de los mitos es el tema de la subida de la leche tras una cesárea y a veces esos partos prematuros, bien por ser múltiples, bien por ser prematuros, se realizan por cesárea y además nos encontramos con que el estrés añadido a estar con un hijo ingresado en NEO o incluso en UCI NEO, esa madre pues puede verse un poquito afectada, ¿no? La producción, esa primera subida.
Sí, principalmente es eso, el estrés, la separación, el no estar con ellos, les dificulta el sacar incluso manualmente cualquier gotita de leche materna. Entonces, el tener la posibilidad esos primeros días de optar a una leche de madre, se ha visto que disminuye mucho la morbimortalidad, principalmente por la enterocolitis. Entonces, también sería también para otros de los receptores, son también no solo los de menos de 32 semanas de 1.500 gramos, son los de más de 32 semanas, pero que tengan otras comorbilidades, otras patologías, que lo he comentado antes, o bebés que necesitan una cirugía abdominal, o que tengan una mala tolerancia enteral. Hay muchas indicaciones, es que todos son beneficios.
Eso es lo siguiente que veremos, que va a haber peleas por esa leche. Dinos, Esmeralda.
No, yo solamente deciros eso. Como sabéis, como Lactando atiende a consultas directamente de madres, tanto por teléfono como por correo electrónico, sí es cierto que ha habido muchas preguntas referentes a quién puede acceder a ese tipo de leche, ¿no? Afortunadamente, como tenemos un documento que colgaremos el enlace, que va a estar ahí permanentemente y que será actualizado, porque lo que vale hoy tal vez no tenga tanta validez como lo que va a tener mañana. Lo bueno es que se va a ir actualizando según vaya habiendo esas modificaciones. Muchas mamás que con bebés fuera en la calle pues estaban pidiendo eso, ¿no? ¿Pero podría mi hijo acceder a ese banco de leche? Entonces decíamos, espera, todavía no, tenemos que verlo, tranquila, tú mantente a la espera que ya habrá esa información, porque muchas mamás, es lo que comentábamos, se sienten tan estresadas cuando tienen un bebé con algún problema que no consiguen extraerse leche. Hemos notado que cuando comparten esa inquietud con otras madres, por lo menos esa ansiedad baja un poquito y sí que empiezan a ver cómo la leche fluye. Entonces, yo creo que además de los problemas físicos que pueda tener la madre, el problema del estrés es una baza en contra de lo que es la producción de leche muy, muy importante. Nosotros siempre comentamos lo mismo, ese banco de leche esperemos que en muy breve tiempo vaya a estar ahí para que mientras que tú te relajas y consigas hacerte con la máquina diabólica, con el sacaleche, o bien aprender a sacarte manualmente, que me ha encantado que hayas hecho esa puntualización. No siempre hace falta un sacaleche para conseguir extraer leche, sobre todo en los primeros días.
De hecho, en los primeros días es más efectiva la extracción manual, se puede conseguir más cantidad que con una máquina.
Fíjate.
Si la naturaleza es sabia y nosotras somos mamíferas y no reaccionamos igual al principio ante la máquina que ante tu propia mano y hacerte un masaje. Lo que pasa es que somos reacias, yo creo, muchas madres a hacernos ese masaje manual, pero
ojo, cómo me gusta que hayas sacado eso. Oros, me ha encantado. Oro, sí, sí.
Oro, cuéntanos oro.
Escucha, y una cosa que también he notado yo como mamá que está al otro lado de las consultas, muchas mamás se agobian cuando solamente consiguen 1 mililitro de leche, 2 mililitros de leche. ¿Eso es normal, Almudena, los primeros días, sobre todo cuando tienes un bebé prematuro?
Claro, sí, sí. E incluso en un bebé a término, los primeros días, ese estomaguito es muy chiquitito y un prematuro es que no necesita más que 1 mililitro, 2 mililitros, muy poquito. Y de hecho, aquí en el hospital lo que intentamos con esas mamás de grandes prematuros, que de hecho yo he ido a la habitación con ellas, es extraerle manualmente, enseñarle, adiestrarla, sacar una gotita, la recogemos en una jeringuilla y eso mismo directamente se lo damos al gran prematuro, porque ayuda a colonizar ese intestino.
Uh-huh. O sea que se almacena en una jeringa.
Claro, las jeringas además son de 5 mililitros y no se llenan enteras, o sea que estamos hablando de cantidades pequeñísimas.
Y de 2 mililitros también.
Son de 2 mililitros las que se utilizan para eso. Es que es por eso, para que se quede claro que la cantidad de leche que se espera en muchas mamás que van a conseguir dar leche en un futuro, que no tienen la toalla, que no se estresen, es de 2 mililitros. O sea que te dan un biberón de 180 y te agobias, pero no.
Los primeros días hay que insistirle que es poquita cantidad lo que su bebé necesita, tanto un prematuro como un bebé a término.
Sí tengo que puntualizar una cosa, y yo sé que ha pedido la palabra Verónica, pero me voy a colar vilmente. Y lo digo como madre de un nene que ha estado en neonatos. Mi tercer hijo, afortunadamente, no fue a término. De hecho, yo soy más bien de todos post-término, pero pues tuvimos que ingresar. Y hay una mala creencia en cierto personal de que se te corta la leche con el estrés, ¿no? Hasta el punto de que, aunque lo mejor que hicieron allí fue curar a mi hijo y dejarme estar a pesar del empeño de que me fuese hasta el punto ya de ser impertinentes, otros maravillosos, insisten mucho en el tema del estrés, en que se te va a cortar la leche, en que no tienes leche, en que la realidad es que hay estudios que dicen que el estrés disminuye la cantidad de leche. Y vamos, yo lo pude ver en mis carnes cuando dices, es que yo vengo con una lactancia medio establecida, ¿no? Porque ingresó desde la calle y no sale, o sea, estás hasta ese punto tan bloqueada por una situación tan estresante. Pero meten tanto esa idea en la cabeza que yo pensé, madre del amor hermoso, si yo que es mi tercero y soy de lactando y llevo no sé cuántos años dando pecho, estoy aquí bloqueada, ¿qué no se hará con una pobre alma que llega aquí de primeriza, con su primer hijo ingresado? Claro, entonces yo quiero ahí romper una lanza a favor de que el amor y la oxitocina pueden más que el estrés. Que una cosa es que el estrés afecte y que en esas circunstancias tan traumáticas podamos estar sacándonos apenas gotas de calostro o diciendo vámonos 10 minutos al lactario a buscar un momento de paz y a intentar esas gotas o lo que sea. Y otra es que pensemos de verdad que se nos va a bloquear. O sea, como cuando las abuelas nos decían que se les cortaba la leche, ¿no?, de los sustos, pues no se nos va a cortar. Tenemos que hacer un poquito más de hincapié, pero es que me da mucho coraje porque me metieron tanta caña con el estrés que aunque decimos que no hay que hablar de las cosas personales, eso te marca, ¿no? Y sí quiero dejar claro que el estrés afecta a la producción, pero eso no va a hacer que en ese momento ya tú no puedas jamás lactar y tu hijo se quede sin leche. Hay que, y lo sabéis vosotras, empoderar a las madres y a su capacidad de amamantar, ¿verdad?
Es que quizá hay que ayudarlos a que se relajen. No decirles que ya están bloqueadas por esta estresa, sino decirle, vete al lactario que ahí estás más tranquila y te sacas leche tranquilamente, o decirle, no te preocupes si lo has sacado poco, luego lo vuelves a intentar, y eso ayuda a relajar.
A día de hoy no hay lactario ya. Eso creo que ha desaparecido.
Lactario sí que sigue existiendo en la planta de maternidad, en la cuarta, para las mamás, ¿vale? Sí que se dejó de usar lo que era el lactario en neonatos, para las madres propias de neonatos, que se va a volver a reabrir también ahora. Eso sí. Y una de las cosas con respecto a colación, lo que ha dicho Rocío, sobre todo yo incido en ella, en que realmente no se corta la producción de leche, sino es el reflejo de salida, lo que es la salida, pero que la leche la siguen teniendo ahí. Si vamos a un buen apoyo a esas madres, lo que yo he visto durante todo este tiempo que estoy ayudando a mamás con problemas de lactancia es que si a esas madres se les apoya muy bien, ese bloqueo o ese estrés, si lo liberan, después va todo fenomenal, pueden conseguir sacarse su leche. Y sobre todo me centro en que no es que deje de producirse leche, es que ese reflejo, la salida de oxitocina es lo que se paraliza, pero la leche se sigue produciendo en su pecho. Yo es lo que le puntualizo a ella y se quedan un poquito más tranquilas. Esas mamás con un buen apoyo y compañía, pues normalmente lo suelen llevar muy bien. Necesitan mucho apoyo.
Es que además, con muy buena voluntad, yo creo que también lo dicen, aparte algunos pues estarán, digamos, quieren menos visitas, no digo en tiempo COVID, digo en pre-COVID, Yo sé que no es lo mismo un diagnóstico temporal de una estancia en neo menor a un mes que una estancia de 3 meses. No es lo mismo un niño en neo que un niño en UCI neo. Es decir, que depende, ¿no? Pero, claro, muchas veces tanto matraca con vete, descansa, vete y come, vete y duerme, vete y le doy un bibi, al final dices, ¿me queréis dejar estar aquí conmigo? O sea, es que va a fluir esa oxitocina si yo me siento en esta butaca con el niño, más que si descanso, por mucho que el descanso sea fundamental y más en una recién parida, ¿no? Bueno, me he desviado, pero es que lo del estrés es una cosa que me tenía que salir. Verónica, te has pedido la palabra antes y me he colado. Cuéntanos.
Bueno, a ver, te has colado y en eso estamos, en hablar, ¿no? Pero es que lo que tú hablas del estrés... a mí me gustaría hacer una puntualización, porque cuando vienen nuestras abuelas a decirnos te llevas un batacazo y se te corta la leche, recuerdo en un congreso que compartí con alguna de las que están hoy por aquí, muy, muy ilustrador, hablaron de la antropología y claro, es que no es lo mismo el disgusto que recibían nuestras abuelas o nuestras bisabuelas, que en muchos casos el marido se había ido y no sabía ni siquiera que la mujer estaba embarazada, los disgustos que recibían ellas no son los disgustos o el estrés que tenemos hoy en día, ¿no? Es cierto que el estrés nos estresa a todos, pero es que no hace falta que un bebé sea neonato para estar sufriendo por él, porque un bebé a término, pues esa madre no ha conocido una desgracia mayor y también le supone un trauma y una dificultad el acercarse a lo que ella quiere, ¿no? Entonces, Almudena ha nombrado una cosa que me ha parecido maravilloso para reforzarlo, ¿no? Que es mucho más efectivo una extracción manual que una máquina. No solo porque el poder lo tenemos en nuestras manos, que con nuestras propias manos ya podemos hacer esa extracción de esas gotitas necesarias, no los 180 mililitros, no el super biberón, ni el super vaso, ni la botella de 2 litros, ¿no? Como cuando hablamos, hace falta beber, bebe un trago, no te tienes que beber 2 litros cada vez que tengas un poco de sed, ¿no? Entonces, con respecto a la necesidad de estas mamás a la hora de darle algo a los bebés, la importancia de esas gotitas, de esa pequeña cantidad y hacer esa gran introspección, ¿no? De valorar más una a sí misma que no cualquier máquina. A veces nos pasa en las reuniones que la madre dice, ¿y qué hago? Pues a veces el simplemente estar, como decía Rocío, estoy más a gusto aquí tumbada con mi bebé cerca que yéndome a mi casa sufriendo por ese bebé, ¿no? A veces hay cosas que nos estresan más el hecho de pensarlas que llevarlas a cabo. Y una buena información lo es todo, ¿no? A mí, hoy Almudena ha nombrado 2 o 3 cosas que yo creo que a las 4 que estamos aquí como madres dando apoyo a otras madres es fundamental. El que confíe una madre en que va a poder, que no se corta la leche del tirón, que no es que te den un disgusto, que el repartidor de Amazon llega más tarde, no es lo mismo a que lleves meses sin recibir una carta porque no sabes nada de tu pareja, ¿no? O sea, es que hay que contextualizar un poquito lo que vivimos, de qué contexto viene, esos mitos que decimos siempre, los famosos mitos de la lactancia, ¿no? Pues qué bonito que ahora llegue una ayuda, que podamos contar con un banco de leche, que la madre que quiera aportar pueda hacerlo.
Con poco que pueda aportar se hace mucho. Con poquito que pueda aportar se hace mucho.
Claro, esa es la parte que te íbamos a preguntar, Almudena, porque tú ahora mismo estás de responsable de captación, ¿no?
De las donantes, sí.
Pues entonces, aquí entendemos que esto además es bilateral, bidireccional, que tenemos unas madres que tienen derecho a esa leche, ha preguntado a Esmeralda, bueno, derecho, que pueden acceder a esa leche, ha preguntado a Esmeralda si madres de fuera del hospital, de niños ya nacidos a término y todo, podían tener acceso. Y como bien ha dicho, nosotras en principio estamos hoy hablando de la gran noticia, pero entiendo, y ya te dejo hablar, que los protocolos se irán moldeando, irán viendo en función de las necesidades del servicio, de la oferta, de la demanda y de todo
sí,
eso, ¿no?
Claro, cuando ya el banco lleve un rodaje, en principio la principal prescripción de esa leche de madre donada va a ser para esos receptores que os he comentado. Principalmente los prematuros, los de menos de 32 semanas, menos de 1.500 gramos. Eso serían unas primeras fases. Ya cuando el banco lleve un rodaje, pues supongo que se irán abriendo determinados criterios. En principio, como madres que pueden ser donantes, pues cualquier madre, ¿qué criterios deben cumplir? Cualquier madre lactante,
claro, en este banco, ese banco de leche, tiene que nutrirse de madres que donen, ¿no?
Sí, pilar básico y fundamental es que son las donantes, las mamás
sin,
lactantes.
Sin las donantes, sin vosotras, no podemos hacer nada. No tenemos nada. Banco.
De hecho, estamos llegar en esa fase, niños, ¿no? Llegar a más niños cuanto más
cuanta podamos. Más madres donen. Ahora mismo solamente estamos, para empezar a arrancar, lo que necesitamos es eso, ¿no? Almudena, empezar a donar, porque si no se dona, tampoco se puede dar leche a esos bebés, ¿no? No tenemos leche que darles.
Claro, pero quería dar una buena noticia, porque ya nosotros en el banco ya tenemos 5 litros y pico de leche.
¡Jo, eso se merece un aplauso!
Bueno, para veis que estamos hablando de 2 mililitros a los bebés, o sea que 5 litros es muchísimo, ¿no? Aunque haya que ir dándoles poco a poco.
Claro, porque los grandes prematuros esos primeros días toman muy poquita cantidad.
Es una noticia estupenda. Y vamos a ver, ¿y las donantes qué tienen que qué mujeres son aptas para donar? Esto, ¿qué requisitos se piden?
Pues en principio el empezar a poder donar, se ha establecido el que sea antes del año de vida de su bebé, antes del año de vida que empiecen a donar, y en principio no hay límite de seguir con la donación. Ese margen se ha establecido principalmente porque se ha visto que los grandes prematuros lo que necesitan es una leche materna principalmente más rica en proteínas y en calorías, que sobre todo es en ese primer año de vida, ¿vale? Entonces, esa primera captación como donante sí que estamos llamando principalmente a las madres que tienen hijos de hasta el año de vida, ¿vale? Porque si se nos ha dado el caso de mamás, lógicamente, que tienen hijos que están siguiendo lactando pues con 4 años, con 5 años, con 6 años, que está estupendo, que quieren donar, pero en principio ahora mismo los criterios que se han establecido ahora mismo no incluye esas mamás como posibles donantes. Vale, pero eso no quiere decir que en un futuro, ¿no? Claro, porque de hecho en otros bancos pusieron unos márgenes, menos márgenes, y han ido ampliando conforme han visto que conforme va pasando el año también tienen más proteínas y calorías, que no son todos los casos.
Y una pregunta, una mamá que se tome un par de cafés, mi caso, o una mamá, que no es mi caso, que se tome una cervecita, por este mito mal sabido de que con la cerveza sube mejor la leche, que es un mito, ¿vale? No estoy diciendo que eso sea así, pero si te tomas una cerveza, aunque sea 0,0, o si eres fumadora, yo no fumo, nunca he fumado, ¿eso puede afectar a las mamás en la calidad de la leche, por así decirlo, a la hora de donar?
Para seleccionarla como donante, sí, porque de hecho en esa consulta que tengo yo con ellas para captarlas, yo las llamo telefónicamente, quedo con ellas, le hago una entrevista de sus hábitos de vida y de salud. Y ahí en esa entrevista es cuando, por ejemplo, les pregunto pues si tienen alguna enfermedad, si han padecido alguna enfermedad crónica o toman algún medicamento, ¿vale? Entonces, en esa entrevista lo que veo es que sea compatible con la donación. Por ejemplo, en cuanto al café, pues no se deben tomar más de 2 cafés al día, ¿vale? O bebidas con cafeína, tés también. No deben fumar, ¿vale? No se puede beber. También les preguntamos detenidamente por productos de herboristería, ¿vale? Porque hay muchos productos, como has comentado, incluso que se toman como galactogogos, ¿vale? Aunque no sea demostrado el efecto como galactogogos, en esos casos pues también le hablo de la página web de lactancia y comprobamos que sea compatible, si es compatible con la lactancia, con la leche materna, también es compatible con la donación.
Vamos a recordar aquí a Almudena que tenemos un podcast sobre medicamentos y lactancia y que esto que estás contando tú de las infusiones, sobre todo es por las falsas infusiones de anís para los gases y de hierba de San Juan y de cosas de esas que la gente se toma sin saber que pueden influir más en una lactancia que quizá un antibiótico, ¿no? Que enseguida hablan de cortar la leche.
Son estrogénicas y afectan al bebé. Hay que tener en cuenta que esta leche va destinada a grandes prematuros que son muy vulnerables. Entonces, por eso, en esta entrevista hacemos esa selección. De hecho, por ejemplo, si tiene alguna enfermedad sistémica pero controlada y que no está en brote y que sus medicamentos, por ejemplo, son compatibles con la donación, en principio puede donar. Yo sobre todo insisto en la entrevista, si hay algún cambio en su estado de salud, que nos debe informar a un correo que también viene en el protocolo que está publicado en Murcia Salud y se pone en comunicación con nosotros, porque puede ser que una donante sea aceptada como donante y en un momento determinado viva un proceso que dificulte la donación. Entonces, cualquier proceso que afecte a su estado de salud nos lo debe comunicar, y puede ser una exclusión temporal durante unas semanas y después volver a retomar la donación. En la entrevista también aclaramos mucho eso.
Puede ser que alguna madre que en ese momento, pues por, yo qué sé, por circunstancias, desde tan absurdo como una mudanza hasta un ciclo de antibióticos o lo que sea.
Una cirugía mayor, por ejemplo, una cirugía mayor, si se la sin contar la cesárea, ¿vale? Tienes que pasar 6 meses para poder iniciar la donación. O, por ejemplo, una transfusión de sangre.
Que son criterios como para hacerse donante de sangre también, a veces.
Sí. De hecho, la entrevista es parecida a la que se hace para los donantes de sangre.
A mí me parece muy importante que las madres se queden con eso, ¿no? Que van a necesitar hacer una entrevista. O sea, que a pesar de que se lean el protocolo, que va a estar actualizado para que ya sepan, pues ya si están... Ahí va a poner esos criterios de descarte, que van a tener esa entrevista contigo para poder... saber realmente si cumplen los requisitos, y creo que también hay una analítica, o sea, que hay que hacer, ¿verdad?, para poder ser donante.
Sí, iba a decir también una serología y un análisis de tóxicos en orina, ¿vale? Todo pensando en a dónde va destinada esta leche materna, que es para niños mucho más vulnerables.
Claro, que igual esa mamá puede lactar tranquilamente a su bebé, porque todo eso no desaconseja que dé lactancia a su bebé, porque es un bebé sano a término.
Por ejemplo, una mamá que puede haber padecido una hepatitis B y no lo sabía, y se lo hacemos en la analítica. Pero he de deciros que en otros bancos, que estuve yo, por ejemplo, en el Banco de Valencia, incluso comentándolo con Ana, mi coordinadora, en ese centro de captación de Cartagena, es que no se ha excluido a ninguna donante.
Esa también te iba a preguntar, porque como hay muchos mitos en cuanto a dar pecho, podríamos estar pensando que lo mismo son en cuanto a donar leche para otros. Que si estás muy flaca, que si pesas poco, que si comes legumbres, que si comes leche de vaca... Todo
si
eso a priori no es criterio. Que si eres vegetariano.
Eso con respecto a lo de vegetariano, hay un criterio. O sea, en la entrevista les pregunto, porque sí que si sigues una dieta vegetariana, se le pregunta a la mamá si tiene suplemento con vitamina B12, y se le hace en la misma analítica yo le pediría los niveles de vitamina B12. Y en este caso, en el protocolo también está, si tiene unos niveles de vitamina B12 por debajo de unas unidades, sí que se le debería suplementar para poder ser donante, ¿eh? Si no, no puede ser. Sería una exclusión temporal hasta que se comprobara que con la suplementación...
Eso está muy bien, porque también ayudas a la mamá que va a donar a mejorar su nivel basal de salud, ¿no, Almudena? Eso también es una ayuda que es recíproca. Ellas ayudan donando su leche a otros bebés y de paso se aseguran de que su salud es adecuada y de que está también cuidada de cierta manera. Me parece
claro,
muy bonito.
Se cuida a ella más y también a su bebé, no solo a los que van a donar.
Claro, eso también influirá con el tema a veces de las suplementaciones, sobre todo cuando nacen, cuando dan a luz, las falsas creencias, por decirlo así, de me han mandado el suplemento de lactancia, es decir, el equivalente al suplemento de embarazo con suficientes vitaminas y zinc y hierro y no sé cuánto, luego lo ponen en lactancia, ¿no? Y ya está indicado que con una dieta equilibrada y salvo carencias específicas, pues véase una anemia que te tengan que suplementar de hierro, a priori solo haría falta suplementar con yodo y en ciertas circunstancias. Entonces quizá esa madre también, como dice Miranda, podría... tener cierto asesoramiento a la hora de decir, no, mena, pues come de esto, o come de todo, o vive normal y suplementate con yodo porque además vas a donar, o no sé.
Claro, y de hecho
bien.
Aprovecho esa entrevista para hacer todo eso. Y también se le pregunta no solo por los hábitos de salud, también pues el trabajo, dónde trabaja, por si tiene que tomar alguna medida más de precaución, ¿vale? O si se le puede ayudar en darle el permiso este de riesgo de lactancia, por ejemplo. Depende de dónde trabaje la mamá.
Qué curioso. Que esto, bueno, tenemos una idea más de tratar este tema, el tema de los tóxicos en la lactancia, ¿no? Y qué curioso que para alimentar a nuestro propio hijo, en un momento dado no que no nos percatemos, sino que no tengamos la opción de cambiar el sitio de trabajo, de que alguien nos diga, oye, que esto así no se puede, ¿no? Y que tú tengas que plantear, oye, para ser donante, a ver dónde trabajas. Es decir, esa percepción del riesgo parece que en el embarazo está y en la lactancia, ¿no?
Sí, a lo mejor de tener una zona bien ventilada, en sitio donde trabajes. Y de hecho, si nuestra... Bueno, la idea es que se le haga, si depende del trabajo que me diga dónde trabaja, se puede hacer una historia clínica medioambiental más detallada, que lo haría mi compañera Estefanía, de la Unidad de Salud Medioambiental, ¿vale? Que es neonatóloga. Y le puede ayudar con respecto a ese informe para esa baja, a lo mejor, de riesgo de lactancia.
Una cosa que nos ha llamado muchísimo la atención desde Lactando es que habéis sacado todo ese trabajo adelante en una pandemia, ¿vale? Es flipante, es que si os merecíais un aplauso solamente por el hecho de, o sea, seguir adelante con esto, hacerlo en una situación tan complicada para toda la población en sí, pero sobre todo para lo que es el grupo de los sanitarios a todos los niveles, es una magnífica noticia. Es un esfuerzo increíble que es que, vamos, tenemos que agradecerlo, encima con valor añadido, como digo yo. ¿Eso cómo afecta a la hora, cómo se os ha afectado a la hora de iniciar el banco de leche? ¿Habéis tenido que tomar alguna medida más? Yo sé que todo esto se va a ir reajustando, que lo que vale, lo que vamos a decir hoy, a lo mejor tiene menos validez el día de mañana, y de ahí la importancia de mirar con frecuencia ese enlace oficial, oficial, no ninguna cosa rara, sino oficial, el del banco de leche de Murcia, ¿de acuerdo? Pero, ¿cómo lo habéis vivido vosotros? ¿Cómo, qué os ha supuesto? ¿Habéis tenido que tomar alguna precaución extra, alguna cosa?
Deciros un poco, por lo que, por todo lo que has dicho, Esmeralda, es que, bueno, en esto del banco de leche se lleva trabajando un montón de años, mucha gente, que a lo mejor si empiezo a enumerar me quedo, bueno, sin palabras, pues desde hace un montón de años. Yo creo que cuando ya empecé yo en el 2013, yo en el apoyo a la lactancia con lo del banco de leche. Y fijaros, del 2013 hasta ahora, la cantidad de gente que ha estado impulsando este proyecto. Yo, de hecho, llevo aquí en la para el banco de leche liberada del paritorio desde noviembre. Desde noviembre, que yo pensaba, bueno, ya está abierto el banco, ya está abierto el banco, y todos estos meses pues están siendo de preparación, de reajustes, de protocolos, de cómo hacer los circuitos a nivel hospitalario. Tenéis que tener en cuenta que este es el único banco de leche, yo creo, a nivel mundial, que tiene una pasteurizadora, por ejemplo, para biberones de cristal que no son de plástico, por ejemplo. Todo eso pues supone una serie de reajustes a nivel hospitalario, de tener biberones de cristal que tienen llevado un circuito, a esterilización, las tapas. Entonces, poco a poco, mucho trabajo, mucha gente implicada y muchos servicios que entran en juego. Neonatos, UCI neonatal, la maternidad, la importancia de los grupos de apoyo, sin vosotros, sin las madres donantes. O sea,
no es una cosa de dos días, ¿no? Estamos hablando de que hace muchísimos años que lleváis trabajando en este proyecto tan bonito y tan necesario, ¿no? Te he oído hablar de cristal y de plástico. ¿Tenéis alguna sugerencia que hacernos en ese aspecto? ¿Hay alguna cosa que tengamos que tener en cuenta las mamás?
Sí, por ejemplo, porque sí que se ha dado el caso ya y van a llamar muchas mamás, por ejemplo, que lógicamente en casa, por problemas de almacenamiento, suelen congelar leche en bolsitas de plástico, ¿vale? Entonces, como el hecho de que aquí la pasteurización se hace con botes de cristal, ¿vale? Cuanto más trasvase de leche se hace de la leche materna de un recipiente a otro, hay más posibilidad de contaminación, ¿vale? Entonces hay que tener en cuenta que en esa leche que vamos a pasteurizar se hace un análisis microbiológico pre-pasteurización y post-pasteurización. Entonces, claro, para eliminar la menor cantidad posible de leche posible para que se pueda administrar a un receptor, debemos evitar esos traspases. Entonces, ¿qué pasa? Una mamá que tiene en su casa mucha leche y quiere donarla, en principio debería estar recogida en tarros de cristal, que son los que les damos aquí en el banco, ¿vale? Tendría que ser recepcionada en el banco antes de que pasen, o sea, más de 4 semanas desde que se la extrajo, porque nos han pasado ya alguna donante, alguna mamá que nos llama diciendo, oye, mira, que tengo leche congelada que quiero donar. Digo, ¿desde cuándo es? Pues de hace 3 meses. En principio, claro, hay que entender que esa leche está en un congelador que no tiene unos registros de temperatura, como puede tener el del banco, que tiene un control para eso, que si hay un problema, una hecatombe en el hospital, saltan las alarmas. Tenemos un plan de contingencia que ha hecho muy bien mi compañera Carmen, la bióloga del banco. en donde tenemos que movilizar esa leche para que no haya ningún problema ni se descongele.
Sí, que no se rompa la cadena de frío.
Sí, claro. Entonces, todas esas cosas, en principio, el que la madre quiera hacer una donación puntual de leche que tiene congelada en plástico, en principio no se puede recepcionar para el banco.
Bueno, nosotros siempre animamos a las mamás, como otra opción más, a tener muy en cuenta el cristal. Es una cosa que venimos trabajando durante bastantes años porque, bueno, pues nos gusta actualizarnos. En un principio, me acuerdo que hace ya bastantes años, se decía que el cristal no era bueno porque se quedaban pegadas las partículas de la leche al cristal, sobre todo las inmunoglobulinas. Luego se vio que eso no era del todo cierto. En fin, que también hay mucho mito alrededor del cristal y como que se le dio un poco más de auge al plástico, como que era más novedoso y estaba mejor preparado para recolectar leche. Cosa que a día de hoy creo que es discutible, y más después de lo que nos has contado.
Claro, y de hecho es que la pasteurización, que es ponerlo a 60 grados en muy poquito tiempo, al final el efecto de ese calor en ese plástico es mucho, vamos, peor que en el cristal.
Entonces, Almudena, para las mamás que nos están escuchando, ya lejos de plantearse si como donantes de leche o no, porque bueno, ahí tenemos oyentes de todo tipo, esa duda que le puede entrar a una madre, entonces yo cómo congelo a partir de ahora, en bolsitas, en plástico, en botes, aunque no sean, ya has dicho que para el banco de leche los botecitos que vosotros aportáis, pero si es para una mami en su uso cotidiano en casa, ¿recomiendas también el cristal?
Recomiendo más el cristal, sí. Se recomienda más el cristal, pero claro, yo entiendo. De hecho, también dentro de las bolsitas, aparte que tienen que estar libres de bifenola, hay unas bolsas que son de doble capa, que son mejores, ¿vale? Que no se rompen, no se perforan con tanta facilidad. Sin más que nada, también es por la posibilidad de contaminación.
De ¿vale? Se rompen más fácilmente. Que las madres en su casa no pasteurizan a 60 grados, sino claro, que tan solo la
claro,
leche.
Por eso,
o sea, quiero decir que el proceso es mucho menos agresivo que cuando se va a dar a un neonato con problemas.
Y que luego
que también el espacio también, físico, ¿vale? Porque normalmente.
Claro. Al final son contenedores pequeños, tú no puedes poner en cada contenedor un bote. Vamos, doy fe, tuve que pedir a un familiar un contenedor porque cada frasco te ocupa espacio. Y luego pensemos que nuestros hijos están sanos. Entonces, una de las cuestiones que también decimos es el tema pues, de que no se esterilicen, no hace falta esterilizar a tope los biberones o los chupetes o lavarse las manos hasta dejarse la piel. Y claro, una contaminación puntual que pudiera tener lo que es el manejo, no digo que no haya que lavarse las manos, por favor, pero que se abra la bolsa de leche, que se meta el vive, que a lo mejor el vive tenía un resto de, no sé, en fin, una contaminación, si es que el mundo no es estéril, en un niño sano no tiene que tener, vamos, antes le ha pegado un lametón un hermano pequeño y le ha pegado un moco y ha llegado el perro y también. Entonces,
recuerdo una mamá en una reunión que se estaba sacando y le sobraba y decía, es que como no tengo dónde guardarla, y cogió otra mami y le dio la tapa de su botella, como diciendo, mira, cualquier sitio es bueno. Dice que se lo vivió el mayor en ese momento. O sea, esto es real y verídico en una reunión. Bueno, os podéis imaginar, había caras alrededor de todo tipo. Desde la cara de, claro, ¿cómo vas a perder esa leche con lo que cuesta sacarla? A caras de, ¿pero se lo va a beber el bebé? No, el bebé no, el bebé mayor. Que bueno, ya sabéis un poco que en cuanto el bebé tiene dientes y anda, ya cambiamos el bebé por otra palabra, pero el crío pequeño tenía, no llegaba a los 10 meses. Entonces, pues bueno, me ha venido a la mente ese momento de decir, más vale aprovecharlo, ¿no? Como cuando dice una madre, es que no tengo bolsas donde almacenar. Mi mujer, ¿tienes tarros? Pues al baño María, como toda la vida, un tarro, si se lo va a beber tu hijo en unas horas, que tampoco lo vas a mantener, como estábamos hablando antes, de 3 meses, ¿no?
A colación de lo que habéis dicho, bueno, en el caso, como ya os he dicho, lo del para el banco de leche, que es para los niños más vulnerables, sí que a las mamás les doy bastante información. Cuando vienen esa entrevista con respecto a cómo producir un mayor volumen de leche, les hablo de la extracción manual, no solo de la extracción con saca leche, cómo puede ser esa extracción mejor si la hacen doble, ¿no? Para conseguir más cantidad de leche. Y también les hago incidencia en que cuando se van a extraer para donar al banco, si a las mamás en su vida diaria, cuando utilizan alguna vez el sacaleche, se les dice que lo esterilicen una vez al día, si pueden. Sí que a las del banco les insisto en que Sí que el extractor lo deben esterilizar las veces que se vayan a extraer para el banco, ¿vale? Si se va, normalmente la donante solo se extrae una vez para donar, porque aquí no hay una mínima cantidad que se exija, lo que ya se saque, ¿vale? Esa vez que se va a extraer para donar, ese extractor sí que previamente debe estar esterilizado, ¿vale?
Y porque si es a mano, pues su mano limpia, si su pecho limpia,
sí,
está.
Sí, porque se han hecho estudios en otros bancos, como en el de Valencia, que si se insistía en eso, pues se desperdiciaba menos leche, ¿no? Por el contagio después que hacen a nivel microbiológico. Todo porque no se desperdicie ninguna gotita de leche.
Cierto reservorio, ¿no? De bacterias.
Sí, para que no desperdiciemos nada, se aproveche todo.
Claro, al hilo de eso que me comentabas, por quitar presión, es decir, nosotros vamos a estar ahora, le hemos dicho a las madres, vamos a colgar en notas al programa el póster que nos han mandado, pero nos vamos a remitir al portal de Murcia Salud, que nos has dicho, y nos vamos a remitir a que pidan esa información, ¿no? Por lo que comentábamos de que los protocolos pues van a ir moldeándose aunque tengáis un estándar, ¿no? Así, muy grosso modo, lo que tú puedas contar ahora. ¿Hay alguna exigencia? Porque a veces el pertenecer a un banco era muy gravoso porque tenía que ir la madre a no sé qué hospital, que no le pillaba, que entonces hay otro sitio donde se le recoge a las madres. Vosotras, más o menos, sin entrar en detalles que no nos puedas perfilar, pero ¿cuál va a ser más o menos la dinámica? ¿Y qué exigencia se va a pedir a las madres, ¿no? Hay madres que van a decir...
Mira,
que a mí...
en principio no se les va a exigir nada. La idea, después de esa entrevista que yo le hago a ellas, ¿no? Cuando está todo ok y ya se le acepta como donante, que a casi todas se le aceptan, ya os he dicho que hay muy pocos casos de exclusión. Yo en esa primera entrevista ya le doy un kit. Pásame, os voy a enseñar porque, bueno, vosotros lo podéis ver, pero no. La nevera que le damos a ellas, con los biberones estériles, con sus tapas, ¿vale? Ella se lo lleva a casa con su propia pegatina para identificar, ¿vale? Y
nos está enseñando Almudena una nevera blanca de estas, como las de la playa, que dentro lleva de todo.
Sí, biberones estériles y con sus tapas rojas, ¿vale?
Cada uno
envasado, sí, envasado
vacío,
individualmente.
Con sus tapas.
Por un lado la tapa y por otro lado el biberón, ¿vale? Estéril. El tarro de cristal.
Fenomenal, porque así además abres el vive y hasta que no uses la tapa, no tienes la tapa pues dando vueltas.
Claro, ¿no? La abres justo en el momento que ya te la has extraído y lo cierras e inmediatamente se guarda en el congelador. Entonces, la idea, lo que se ha planteado en este banco a nivel regional, que no en todos está, es que haya una empresa de transportes, ¿vale?, que ya está seleccionada y que vaya a recogerle esa leche a la casa a las mamás cada 15 días o como máximo un mes, ¿vale? Lo que todavía
para que
no
esté mucho tiempo en esos congeladores domésticos que sirven, pero
sí,
que no tienen el mismo nivel que los hospitalarios.
Sí,
¿no?
Sobre todo el control de esa, que sea de algún fallo, que se va la luz o cualquier cosa, que no se rompa la cadena del frío. Entonces la idea es que esta nevera, ya cuando las mamás han llenado sus 15 botes, que normalmente les doy yo en esa entrevista, a los 15 días o al mes, la mamá se pondría en contacto con el transportista, entonces haya un intercambio. Le daría su nevera con sus recipientes ya que tienen su leche y su etiqueta identificativa al transportista, y el transportista le daría otra nevera vacía como la que yo le di aquí inicialmente, preparada por nosotras, con otros tarros vacíos y otra vez pegatinas. La idea, hombre, es que no tengan que dar viajes, ya que es algo voluntario, altruista, el gran esfuerzo que tienen que hacer estas madres, pues el poder que no tengan que traerlo al hospital.
Hay que decir que nos consta que había madres que se iban a Cartagena a donar leche por el interés que había en poder aportar ese granito, esa gotita de ayuda, más que granito, aquí hablamos siempre de gotita, ¿no?
Sí, pero es verdad que ahí tienes razón Almudena, ¿no? Que por un lado estamos hablando de madres de niños pequeños, con lo cual a veces el desplazar supone también movilizar al peque, que eso siempre es un poco más follón. Que estamos hablando de que en pandemia, pues cuanta menos gente ande en centros hospitalarios mejor, y luego que no se rompe la cadena, porque si llega el señor mensajero y no, bueno, fenomenal, qué bien planteado Almudena.
Y la verdad, lo único que no sé todavía en las entrevistas, bueno, decir también a las madres, un poco por cerrar, que estén tranquilas, que llamen al número que ponemos ahí en ese póster, el 369031, que den sus datos, estamos haciendo un registro en Excel de todas esas madres, que las vamos a ir llamando, que estén tranquilas. Lo que pasa es que vamos llamando poco a poco. De hecho, no sé si tenemos 10 o 12 registradas, pero realmente nos habrán empezado a traer porque ahora mismo la empresa de transporte no ha empezado todavía a funcionar. Entonces, estamos haciendo como pruebas de los circuitos internos también todavía. Entonces, que estén tranquilas, que en el momento que ya tengamos todo preparado y vaya un poquito mejor la cosa, va a ser cuestión de planificarme como 7 u 8 mujeres todos los días, hacerle su entrevista y para adelante. De hecho, ya tengo registradas como unas 80 mamás, ¿eh? 80 mamás.
¡Qué bien, qué bien! Pues que mientras no llamáis a esas madres o a cualquier madre que esté interesada, tenemos que pensar que esa leche la pueden congelar para sus propios hijos para el futuro. Es decir, que la leche normal de un niño a término dura hasta 6 meses en un congelador doméstico si se pone al fondo, no se va la luz y no viene una hecatombe que haga eso, que se pierda el suministro eléctrico. Pero a priori la leche aguanta 6 meses en un congelador doméstico y en 6 meses da tiempo a hacer muchas cosas con esa leche. No vamos a entrar en esta época porque ya lo hemos hablado en otros. Y pensad que lo más que puede pasar, esto es como cuando te hablan del consumo preferente en algunos alimentos, ¿no? Aquí puede pasar que pierdan ciertas propiedades, pero esa leche sigue siendo buena si se la das al niño a los 5 meses, pues no será leche fresca de su madre, pero sigue siendo leche perfectamente sana, congelada. Que no,
claro, eso se lo decimos a las madres cuando quieren donar esa leche que tienen congelada ya más de 3 meses y digo, pero para tu hijo es perfecta, si la cosa es lo que se mira aquí para el banco. Porque son muy vulnerables.
Pues la lástima es que estemos intentando, o sea, que no podamos ya dar nuestro grano. Sabes tú que hemos hecho oficiosamente a madres que en un momento lo han necesitado, se hacen a veces donaciones voluntarias, ¿no? De unas madres a otras. Pues recientemente hemos tenido una madre que mientras no conseguía le estaban dando amigas suyas, ¿no? Y eso es un gesto maravilloso, una especie de hermanamiento de leche precioso. Pero es verdad que se está institucionalizado y sabes que hay unos controles sanitarios que además repercuten en la salud de la donante, pues es maravilloso y que va para niños especialmente vulnerables. Es algo fantástico.
Una vez más, yo creo que queda latente la buena voluntad y la cadena de favores con el tema de la lactancia. Cómo una mano ayudar a otra madre se siente realmente agradecida y ese favor se devuelve. Esas madres que tienen esa leche dicen, como sé lo que he pasado, para que otra no pase lo mismo. Y con esto que acabáis de contar, yo, para mí por lo menos, vuelve a dejar latente el buen hacer, la buena voluntad y esa cadena de favores que solemos decir más de una vez, ¿no?
Sí, de hecho la mayoría, muchas donantes parten de neonatos. De hecho, la primera donante que habréis visto por el Facebook, ¿no? Se hizo una foto.
Sí, ha salido
la imagen con la foto, sí.
Ella no fue, sus hijos no fueron receptores porque por suerte fue una de las madres que ella sí que se podía sacar. Desde el principio, al principio se sacaba muy poquito, me acuerdo que cuando yo estuve con ella, le ayudé a, lo que decíamos antes, ¿no? A liberar esa tensión, esa emoción, la abracé, estuvo llorándome un rato. Me acuerdo que a partir de ese día empezó al día siguiente a salirle mucha más leche, le salía pero poquita. Y como esa mamá de gemelos de 30 semanas, pues ha querido ser la primera donante. Dice, soy donante de sangre, donante de médula y quiero ser donante de leche. Con poquito, con lo poquito que le sobra de lo que le sigue dando a sus hijos, ¿eh?
Bueno, Almudena, tú no sé si sabes, pero hay muchos podcasts en los que acabamos llorando, ¿no?
Sí, yo.
Y aquí, pues, como sigamos
ese camino.
Vamos a ir en la línea editorial que vamos hasta ahora. Mira la que ibas a decir.
Estoy con las donantes y cuando vienen, yo el otro día la primera mamá que vino y hasta Carmen se puso a llorar, la bióloga del banco.
Pues es que yo tenía dos preguntas. Yo es que soy muy preguntona, entonces, claro, es lo que pasa. Tengo mucha inquietud por ahí latente. La primera es si la mamá no consigue sacarse con la técnica Marmet, con la manual, pero quiere donar leche y no tiene aparato en casa porque para su hijo no necesita hacer un banco de leche casero propio, ¿cómo lo puede hacer? ¿Vosotros le ayudáis a conseguir un sacaleches para que lo utilice para este fin o cómo lo gestionáis? Eso es lo primero.
¿Te refieres a una madre de la maternidad, ¿no? Que ha dado a luz?
No, ahora mismo una mamá que esté fuera, que ya no esté ingresada y que quiera quiera donar leche, ¿cómo le facilitáis saca leches vosotros o cómo lo...?
Hay un servicio de préstamo de saca leches que también lo pone ahí en el protocolo. Eso sí que desde el principio se ha planteado, ¿vale? Y de hecho también hemos reabierto también la posibilidad de prestar también saca leches cuando esas mamás tienen otras madres tienen el niño ingresado en neonatos o en la UCI neonatal, porque recién paridas las pobres van a veces a comprarse esa leche agobiada y a lo mejor todavía tienen que eso pues están nerviosas, están con el nacimiento de su hijo, entonces también se le está prestando.
Nosotros de hecho a nuestras socias del grupo tenemos un servicio de préstamo y de cesión de sacaleches, tanto normales como de hospitalarios. Es un servicio que mamás que han tenido bebés muy pequeños ingresados han podido disfrutar de ello, y la verdad es que nos han dicho, la experiencia que tienen estas mamás con ese tipo de servicio es de bastante... liberar presión, liberar un poco de miedo y de susto. Tenemos ahora mismo uno en ellos en cesión de una mamá con un bebé con necesidades especiales, que es su sexto hijo, y sí, tengo cierta relación con ella, ¿no? Porque la estoy intentando apoyar en la distancia, y me dice eso, que el usar un extracto normal y corriente a usar un hospitalario, de índole hospitalario, el poder sacarse con uno doble, el poder sacarse en menos tiempo ha hecho que sea mucho más sencillo para ella cuidar de su hijo más pequeño como del resto de sus hijos, ¿no? Que te quiere decir que es una cosa que ha liberado bastante la carga a la mamá a la hora de alimentar.
Sí, ya está, y otra cosa también. Sí, he derivado mucho a vosotras para lo del alquiler de saca leche.
Sí, doy fe.
Somos una simbiosis.
Sí. Estamos encantadas de poder ayudar. De hecho, Arrisaca nos ayudó a la hora de movernos y demás. Cuando teníamos que recoger ese tipo de... durante el confinamiento y demás, para poder recoger las máquinas que teníamos, poder llevarlas a las mamás, fue una de las cosas que en lo que Arrisaca nos ayudó, ¿no? A dar la cara por nosotras, por así decirlo, a la hora de movernos, porque realmente para poder apoyaros en ese aspecto también necesitamos nosotros un poco de ayuda. Un poco de simbiosis, como estábamos diciendo antes. Esa era una de mis preguntas. La otra, prometo ya callarme, referente a lo emotivo y demás. Nosotras hemos hablado del proyecto Lola, creo que tenemos un podcast
sobre las pérdidas gestacionales y la donación de leche.
Creo recordar a Almudena que también son candidatos para donar, ¿verdad? Yo la primera vez que me vi con un caso de eso me quedé petrificada, no sabía para dónde tirar, si para adelante o para atrás. Me estuve informando, por supuesto, con psicólogos totalmente formados, y me dijeron que era una opción tan válida como no desear donar. No sé, ¿qué nos puedes decir un poco de ese aspecto, Morena?
Sí, mira, en principio ya hemos tenido una donación puntual de una mamá con pérdida gestacional, la hemos tenido, está dada de alta. Mira, tenemos contemplado incluso el hecho de esas mamás, yo creo que necesitan un apoyo brutal, necesitan el hecho de poder donar leche para otros niños, les ayuda a cerrar ese proceso de... ese duelo por ese bebé, el poder ayudar a otros niños con su leche materna. Entiendo que ese proceso de donación en estas mamás no va a ser muy largo, pero creo que sí lo necesitan para cerrar ese proceso. De hecho, aquí ya tenemos contemplado un libro para esas mamás que han tenido una pérdida gestacional, que a lo mejor en ese momento no son capaces de leerlo, pero sí que tenemos contemplado prestárselo para que lo lean, para que les suponga un apoyo.
Eso, hemos estado hablando en otro podcast de ese tema y nos vamos a remitir a él, sobre todo porque, como comentaban las protagonistas, en concreto Julia, la mamá de Lola, pues a veces es una manera también de pasar esa fase y de que su cuerpo, pues como decía Miranda, tan legítimo es querer cortar la leche como al revés, dejarla que fluya y que sea parte del proceso. Yo me quedo con dándote las gracias por supuesto por todo este tiempo, ¿no? Y por lo que nos cuentas. Me parece alucinante la logística que se ha montado, me parece escalofriantemente bueno y emotivo, ¿no? El ver que se puede ayudar de esa manera. Yo no puedo evitar evocar ciertos momentos ahí en Neo con lo que estáis hablando, y me quedo con lo que decía también Verónica de esa cadena de favores. Y si me permitís, pues hemos comentado en algún podcast una referencia murciana que viene aquí perfectamente, que es en el Palacio del Almudí, el escudo, está el escudo de la ciudad de Murcia. Bueno, no es un escudo, es una escultura, pero que representa a la sociedad murciana, que es una madre que está amamantando a dos niños, y uno es su hijo y el otro no. Y es el ejemplo, él viene a representar la caridad murciana y cómo los murcianos acogían al forastero, ¿no? O al que venía de fuera, al extranjero, para y lo hacía propio, ¿no? Y le daba lo que tenía, que en ese caso era la leche. Y yo creo que el banco de leche vuestro, pues tanto para unos que reciben algo que les viene, que es un verdadero regalo, como para las que quieren dar el suyo, ¿no? Me parece un ejemplo maravilloso de pequeñas cosas buenas que tiene esta sociedad nuestra, que no todo es malo, ¿no? Pues Almudena, muchísimas gracias por tu tiempo, muchísimas gracias por explicarnos este proyecto tan maravilloso.
Gracias a vosotras, que sois pieza clave y fundamental en todo esto, ¿eh? Los grupos de apoyo, el apoyo a esas mamás, que de verdad que lo hacéis dentro de vuestro tiempo, en vuestra propia dedicación, con vuestra familia, y desde luego que os lo agradecen.
Nuestro granito de arena. Y bueno, con esto hemos llegado al final del podcast de hoy. Os damos a todos las gracias por el tiempo que habéis dedicado a escucharnos y esperamos de corazón que os haya resultado entretenido y de utilidad. Ya sabéis que esperamos, bueno, las visitas a esa web y esas consultas al Banco de Leche, y también esperamos vuestros comentarios en nuestra web lactando.org o en emilcar.fm/lactando, donde también podréis conocer el resto de programas de la web. Dadnos todo tipo de comentarios, críticas, piropos, halagos, sugerencias de nuevos temas, todo se agradece. Y bueno, con eso nos despedimos, ahora sí, hasta el próximo programa, y os deseamos, como siempre, mucho amor y mucha teta.